Esta tarde me gustaría hablar un poco del concepto de samadhi, que normalmente se traduce por concentración, pero ya ha dicho Martín y yo coincido que no nos gusta esta palabra. Recogimiento, unificación, estabilidad. La última vez me acuerdo que estuvimos aquí con algunos de vosotros, ofrecí unas reflexiones alrededor de la imagen del fuego como metáfora. Así que he pensado que hoy voy a hacer lo mismo pero con el agua. Voy a usar unas cuantas imágenes sobre el agua y otras. Algo que suele salir bastante temprano en casi todos los retiros es esta lista que sé que muchos de vosotros ya conocéis, los cinco obstáculos. De momento, no había salido en 3 días enteros. Es un récord. ¿Sabéis que estos cinco son el deseo ávido, la hostilidad o aversión? El tercero, que suele traducirse por letargo, sopor, pereza, adormilamiento. Yo creo que también tiene un punto de entumecimiento, en el sentido de algo que no responde, que ha perdido sensibilidad y está adormecido en ese sentido de no responder, de haber perdido sensibilidad. Un poco su contrario, ¿no? Esa hipersensibilidad, esa agitación que suele expresarse en forma de remordimiento, ansiedad, preocupación, pensamientos en espiral. Y la última, pero no menos molesta, la duda, la falta de confianza. Hay un texto en el que un brahmán va a ver a Buda y le dice: ¿por qué hay veces que, a pesar de haberme memorizado esos textos, ¿no?, los himnos védicos, los cánticos védicos, por qué hay veces que, a pesar de esto, por mucho que los haya estudiado, no me vienen a la mente, no los puedo recordar? Y hay veces que sí. Y la respuesta del Buda es que esto se debe a la presencia de estos obstáculos. El contexto aquí es que, recordáis, ¿no?, que sati significa recordar, significa memoria. Y en la tradición anterior al Buda se utilizaba aún más en ese sentido, de recordar enseñanzas, recordar los textos, ¿no? Igual que nos memorizamos a veces un poema. La memoria de los himnos védicos. Y aquí vemos un poquito otro punto de conexión entre esta idea de memoria y esta idea de atención al presente. Cuando el Buda identifica que lo que facilita o obstaculiza esta claridad de pensamiento, esta memoria de poder recordar esas ideas, es la presencia de ciertos factores mentales, de ciertos impulsos, ciertas emociones que nublan la mente, ¿no? Y todas sabemos cómo a veces en ciertos estados nos es más difícil recordar el nombre de alguien o qué era eso que estaba buscando por la agitación emocional. Identifica estos obstáculos como lo que sabotea sati. Lo que sabotea en ese contexto védico que el Buda utiliza, lo que sabotea la memoria. Y en general eso es lo que sabotea sati también en la nueva acepción de ese término. Lo que sabotea estar en el presente de forma sostenida y no reactiva. Esos obstáculos son los saboteadores de la presencia, la plena consciencia. Son también, como dice Cristina Feldman, son los saboteadores de las intenciones. Tenemos una aspiración, nos proponemos vivir de una cierta manera, pero pasan cosas. Pero de repente hay algo que nos molesta tanto que vale la pena saltarnos esos valores. O en el sentido de recordar de Sati, ¿no? Los perdemos de vista. No los tenemos presentes. O queremos algo con suficiente avidez que de forma inconsciente y a veces hasta consciente decidimos saltarnos nuestros propios estándares morales. Hay cosas que sabotean nuestras mejores intenciones, nuestras mejores versiones de nosotros mismos. También son cosas que obstruyen el discernimiento. En ese texto y en muchos otros aparece esta idea de que cuando estamos completamente asidos por uno de estos obstáculos, nos cuesta más discernir qué nos conviene y qué no. Nublan nuestro juicio. No es cuestión de que sean cosas malas o inmorales de por sí, sino de ver cuáles y en qué grado dificultan ver con claridad qué conduce a nuestro beneficio y bienestar y qué no. ¿Qué conduce al bienestar de los demás y qué no? ¿Y qué conduce al bienestar de ambos, al bienestar colectivo y qué no? No sé si hace falta decirlo, pero quizás precisamente por ser tan obvio hoy en día el tema de la crisis climática, ¿qué dificulta la acción en ese campo? Y de las cosas que se nos ocurran, ¿cuántas caben en esos cinco obstáculos? ¿Cuántas tienen que ver con un deseo ávido, con una codicia, con un entumecimiento, etcétera, con una duda? Y en tercer lugar, estos cinco obstáculos distorsionan las cosas, distorsionan la imagen incluso de nosotros mismos. La imagen que pone el Buda es que si alguien se mirara en un barreno de agua, ¿no? O en un lago para verse reflejado, la presencia de los obstáculos es como si el agua estuviera llena de barro. Esto es la duda, o estuviera llena de musgo, que creo que esta es la imagen del entumecimiento, o estuviera coloreada por químicos, ¿no? Por sustancias. Esa es la imagen del deseo. O estuviera como hirviendo, muy, muy, muy removida. Esas son las imágenes para la hostilidad y la agitación. Y no podríamos vernos claramente. Y me gusta esta imagen porque a pesar de repetir el resabido mensaje de que estas ideas no contribuyen a ver claramente, veo aquí esta imagen de no verse a uno mismo claramente. Y lo conecto con esta idea de que perdemos de vista cuáles eran nuestros valores, nuestras metas, la forma como queremos vivir. Perdemos sati. Perdemos de vista quiénes podemos ser y quiénes queremos ser. Seguramente habéis tenido momentos estos días en los que alguna de estas cualidades, de estas fuerzas estaba presente en vuestra mente. No sé, yo sí. A veces más de una a la vez. Pero también hay momentos en que no están. O en que alguna no está, o está en menor grado. Esto cuesta más de ver. Como repetiré mañana, las ausencias cuestan más de ver. Pero darnos cuenta de la ausencia de estas fuerzas, en el fondo, de esta reactividad, también es parte importante de la práctica. Porque cuando nos damos cuenta de que la mente no está reactiva, de que no están presentes estos obstáculos, hay un cierto alivio. La mente está un poco más ágil, alegre, y esto ayuda a relajar el cuerpo El cuerpo, cuando se relaja, también experimenta más bienestar. Y cuando uno experimenta bienestar, la mente se recoge. Esto es un párrafo que se repite miles de veces en los textos. Y el final, ¿no? Cuando hay bienestar, la mente se recoge. Esta es esa palabra, samadhi. La mente se concentra, la mente se unifica, la mente se estabiliza. La idea es que la mente no se estabiliza a la fuerza, ¿no? Es como el clásico, cálmate. Y si no funciona, cálmate más, ¿no? Y a ver si cogiéndolo por los hombros y sacudiéndolo se calma. La mente se calma cuando hay un cierto bienestar también. Vale, me puedo relajar. Cuando quiere estar en el momento, porque el momento es un lugar, pues más o menos seguro, más o menos acogedor, y tenemos más capacidad, que es lo que ganamos con la práctica, creo, ¿no? Ganamos capacidad de estar a gusto con lo que está sucediendo. Incluso llegar a estar a gusto en la incomodidad, en cierto grado. Cualidad muy útil en un mundo donde no podemos elegir que no haya incomodidad. Y si habéis encontrado ese mundo donde se puede elegir, me lo decís. En ese párrafo no hay ningún énfasis en el esfuerzo, la tensión o el acto de concentrar. De hecho, en la lengua original, el verbo está en voz pasiva. La mente se unifica. La mente se recoge. No haces la acción de concentrar la mente. Profundizamos el samadhi, este recogimiento, con la pacificación de nuestros patrones a través de la observación consciente. Profundizamos el samadhi pacificando nuestros patrones a través de la observación consciente y constante. No a través de forzarlos de que no estén ahí o de que sean distintos o de intentar obligar a la mente a estar muy tranquila, sino con la observación consciente y constante y dejar que esos patrones se pacifiquen, ¿no? Encuentren paz. Proporcionar las cualidades o las circunstancias, las condiciones para que la mente se asiente. Permitir que la mente se asiente. A través de estos, de tener un anclaje al que volver. A través de no engancharse con las cosas que suceden. Y esta es una lección que me parece de las más cruciales y de las más difíciles. Porque lo que cuesta a veces mucho asimilar es que no hay excepciones. Que en un retiro es una gran oportunidad para que veamos cómo la mente sigue encontrando otras formas de engancharse a cosas. Y podamos seguir practicando el acto de despegarnos de las cosas. La meditación va muy bien y tal, pero he salido un momento y, no sé, había un ruido, ¿no? Como decíamos antes. O retiro muy bien, pero ¿por qué va tan bien? Luego, ¿qué pasará? O el retiro va muy bien, pero aún no me han dicho si mañana tengo que sacar las toallas o no. Me acuerdo una época que pasé en Myanmar, en un monasterio, y el maestro ahí era muy vehemente con ese mensaje de que no hay escapatoria, ¿no? Y me acuerdo un día que fui a su cabaña y le dije, es que estoy harto de observar todo el rato. O sea, estoy cansado, ya no puedo más. Y se quedó así impasible y me dijo, bien, observa eso. No, no, que lo que quiero es no observar. Perfecto. Te das cuenta, ¿no? Digo, vale, no, no, no hay escapatoria. Cualquier cosa que surge, podemos despegarnos. Y a través de ese acto persistente, pero siempre gentil, amable, paciente. Como decíamos, ¿no? A veces los visitantes se cansan, se sientan en un taburete, empiezan a molestar menos. Quizás me dicen, bueno, si no me hace caso, me voy. Ya volveré mañana. Es también esa imagen de un río del que salen muchos riachuelos o canales, que se escapa el agua, se disipa la energía. Y la práctica es ir como cerrando, poniendo pequeños diques, y de repente ese río tendrá una inercia y una fuerza que quizás no sabían que tenía. Y quizás os ha pasado en este retiro o en otros, que hay momentos que hay una calma que también viene con mucha vitalidad, con mucha energía. ¿Y dónde sale? ¿De dónde sale esto? Sale de que dejamos de perderla por grietas. La palabra concentración al final no engloba ninguna de estas connotaciones, no acaba de sugerir nada de esto. A mí, concentración me recuerda a cosas apiñadas y embutidas en un espacio muy pequeño, ¿no? Muchas personas, una concentración, ¿no? Una manifestación. O tengo que concentrarme, ¿no? Y apretamos la sien. O la idea de los concentrados, ¿no? El concentrado de zumo de tomate, ¿no? Que al final, ¿qué es? Es salsa de tomate que le han quitado el agua. O el concentrado de naranja, o detergente concentrado. Siempre es algo a lo que le quitan el agua. El agua siendo vida, ¿no? El mejor ejemplo es el concentrado de Coca-Cola. La Coca-Cola es 90% agua y 10% una cosa que no querrías beberte. Porque es casi un ácido, ¿no? Se usa para limpiar motores de camión. Ese 10% es intragable. En lugar de hablar de concentración, por eso prefiero hablar de una mente que se recoge, que se estabiliza, que se unifica, que está menos dispersa. Como la imagen que usó Martín de un barco anclado, que la quietud no significa inmovilidad total. Hay un cierto movimiento, pero no se va a la deriva. Además, concentración como término se reduce a solo uno de los aspectos de ese estado que llamamos samadhi, el aspecto atencional. Y hoy en día se presenta mucho esta práctica a través de su lado atencional, que es un aspecto importante, no lo niego, ¿no? Está ahí, pero no es el único. Incluso me pregunto si es el aspecto principal, porque uno puede estar muy atento a algo que no valga la pena. Uno puede estar muy atento, en algo muy perjudicial y muy malsano. El clásico debate del francotirador mindful. Es curioso ver que cuando las diferentes tradiciones budistas hablan de estos conceptos, el samsara, el nirvana, ¿no? El estado no despierto y el estado despierto, como conceptos, como ideales, como abstracciones. No se describen en términos de un estado de distracción total y el nirvana es un estado de atención perpetua. Se describen de otras formas, apelando a cosas que valoramos tanto más que estar atentos, ¿no? Como la amabilidad, la paciencia, la sabiduría, la capacidad de discernir, de tener una cierta estabilidad, una cierta ecuanimidad, de alegrarnos por las alegrías ajenas, lo que explicaba hoy Martín. Todo eso implica la atención, pero no se reduce a un acto atencional. Y para mí el samadhi tiene tres aspectos. Uno es el atencional, ese esa cierta estabilidad, continuidad de atención, de presencia. Luego está el aspecto ético, que como dije, hay la idea de que estas fuerzas son obstáculos, estas cinco cosas son obstáculos, en el sentido, en parte, de que nublan nuestro juicio, de que debilitan la capacidad de discernir qué contribuye al bienestar y qué al malestar. Tienen un impacto directo en la ética, en el sentido amplio de cómo vivir bien en este mundo. Yo con los demás, ¿no? Este recogimiento, desamado, es un recogimiento alrededor de algo sano, alrededor no de cualquier cosa. Es un estado que se describe o se define más por la ausencia de obstáculos que no por la intensidad atencional. Cuando el practicante ve que los obstáculos están ausentes, ¿no?, y nace alegría y el cuerpo se calma y hay bienestar, la mente se recoge. Aquí la clave es la ausencia o atenuación de los obstáculos. Un estado muy atento, motivado por la hostilidad, no sería samadhi. Que la mente esté recogida alrededor de la hostilidad es un acto de atención brutal, pero de samadhi cero. Además, pensar solo en el aspecto atencional hace que la experiencia que tenemos en retiro y la que tenemos fuera de retiro parezca más difícil de conectar, porque la parte atencional varía mucho más en el retiro fuera del retiro, porque aquí no tenemos nada más que hacer. ¿Y cuántas horas nos pasamos sentadas o caminando conscientemente? Mientras que en el día a día, no sé vosotros, pero yo estoy todo el rato mirando pantallas, escribiendo, leyendo, llamadas, y eso que vivo ahora mismo en una cabaña en medio del bosque. Pero aún así, hay más dispersión. Pero puedo mantener los obstáculos a raya, más o menos. Esto es más fácil de pasar del retiro a fuera del retiro. El samadhi va a ser distinto. Pero concebirlo solo en aspectos atencionales hace que parezca como otro planeta. Evidentemente hay una conexión entre los aspectos atencionales y los aspectos éticos. Y es que la reactividad suele generar dispersión, suele generar agitación y suele generar más pensamiento y más pensamiento desordenado. A mi experiencia, no todos los estados mentales generan el mismo nivel de ruido interno. Hay formas de estar contento con su parte de agitación y de aferramiento y todo, que pueden ser como también muy agitadas. Y luego hay formas de sentirse bien que vienen con menos pensamientos. Es una buena investigación, ¿no? ¿Qué estados generan más discursividad alocada y cuáles menos? Porque no todos los estados emocionales o mentales generan el mismo nivel de ruido. Quizás también conocéis la palabra samatha, parecida a samadhi, samatha, vipassana, ¿no? Esos dos tipos de meditación, dicen, ¿no? La calma y la visión profunda. Samatha en origen significa pacificar o resolver, en el sentido de resolver un conflicto. Cuando en los textos que comentan el código monástico ha habido una disputa en la comunidad y se llega a una resolución, se dice que se ha llegado a samadhi. Por eso decía, ¿no?, que samadhi se consigue con la pacificación de nuestros patrones a través de la observación consciente. Esa idea de encontrar un poco de paz. Y a veces esa paz también es en medio del torbellino. Hay también la sugerencia de que el samadhi es, este recogimiento es un estado natural del ser humano. Y a veces el budismo acaba haciendo mucha metafísica encima de esto, ¿no? Es nuestro estado primordial, es la verdadera naturaleza, etc. No hace falta ir ahí, pero creo que la idea es interesante. Y lo conecto con algo que me explicaron una vez sobre la diferencia entre los reptiles y los mamíferos. Que se ve que el cerebro reptil tiene básicamente dos estados. La excitación, el de querer algo, y el estar alerta por amenazas, ¿no? En el fondo tiene como el querer y el no querer, pero ya está. No está nunca en reposo, siempre está como alerta de la posible amenaza, nunca, nunca descansa. Y la gran diferencia con otra parte del cerebro, que es, no sé si exclusiva o por lo menos mayor en los mamíferos, es la capacidad de estar en reposo sin estar al acecho ahí como esperando a ver qué pasa, ¿no? Sino estar en reposo, estar recogidos en un estado de tranquilidad y bienestar. Ajahn Chah, el maestro tailandés, comparaba el samadhi con un búfalo o una vaca que come hierba. Y decía, no, no hay que enseñarle a una vaca a comer hierba. Ya sabe. No hay que obligarla. Lo que hay que hacer es llevarla hasta un pasto donde hay hierba, que sea nutritiva, y dejarla ahí. Y cuando la vaca ve que no hay depredadores, que hay hierba, todo está bien, pues se pone a comer. Y un poco es lo mismo. Proporcionamos las condiciones para que la mente se asiente. No obligamos a la mente a sentarse. O sea, es algo como natural. Esa es la teoría, ¿no? De que sabe hacerlo, pero tiene que encontrar el momento, su momento, ¿no? No nuestro guión. Cuando estaba preparando esta charla, esto me recordó a un poema de Jesús Lizano. Eso es un poco una digresión, pero no sé si conocéis al poeta de Jesús Lizano, gran personaje del mundo intelectual y anarquista de Barcelona, murió hace no muchos años. Y tiene un poema que se llama Mamíferos, que a mí se me quedó grabado. Y él cuenta que se le ocurrió este poema cuando estaba estudiando filosofía en su día y tenía un profesor que iba como haciendo metafísica de cuál es la esencia del hombre, ¿no? Hasta el final él se hartó y se levantó en la clase y dijo, ¿qué esencia? Que somos mamíferos, ¿no? Y hizo este poema que dice, yo veo mamíferos, mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. ¿Diputados? Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. ¿Cantautores? Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos. Nadie, al parecer, recuerda que es mamífero. ¿Seré yo el último mamífero? Demócratas, comunistas, ajedrecistas, periodistas, soldados, campesinos. Yo veo mamíferos. Creo que la versión budista no es decir que vemos a Budas en potencia. Pero no está tan lejos la idea. Si es algo natural en nosotros poder descansar en estos estados de recogimiento, aunque sea no muy a menudo, aunque sea durante poco rato, si es algo como intrínseco a nuestra naturaleza, es un lugar muy distinto desde el cual relacionarse con esta práctica. No tenemos que como forzar la mente a una especie de acrobacia mental que siempre me ha parecido significativo que en la historia, la biografía espiritual de Buda, después de estar muchos años probando ese enfoque de cuanto más sufrimiento mejor, ¿no? De elasticismo, de ayunos muy intensos, de estarse sobre un pie durante una semana y no moverse, etcétera, cuando decide abandonar este enfoque, lo que le reconduce es una memoria de cuando era niño, de caer de forma espontánea en un estado de tranquilidad. Es una memoria de algo que sucede de forma espontánea. Es especulativo, pero a veces me parece como si todos hubiéramos experimentado este tipo de estados de pequeño. Cuando tenemos un poquito menos de obsesión narcisista, ese relato autorreferencial que en la adolescencia empieza a intensificarse tanto, es una memoria de algo que habremos experimentado cuando dejamos a la mente un poco en paz. Pues volviendo a esos aspectos de Samadhi, el atencional y el aspecto ético, podemos ver cómo ambos contribuyen a la sabiduría, ¿no? A la comprensión, a poder discernir. Por un lado, la parte atencional, el mirar de forma más sostenida, nos proporciona una vista más completa, menos parcial, menos episódica. Y quizás habéis experimentado esto estos días. En el fondo es experimentar el cambio. Cuando algo parece que está presente en nuestra experiencia y no se va a ir nunca, y 2 horas más tarde nos damos cuenta que lleva media hora, ¿no? Que ya no está. Y vemos en primera persona que las cosas cambian. Y vemos que son condicionadas. Cuando hago esto, me siento de esta forma. Cuando cambio el enfoque, ¿no? Como el ejemplo este de los coches, cuando de repente concibo el sonido de los coches de una forma menos egocéntrica, ¿no? Y pienso que es que están yendo a trabajar, es que la tonalidad misma del sonido cambia. Si solo vemos como a ratitos, ¿no? Si vemos la película, a clips, sin verlo como todo con un poquito más de continuidad, cuesta más darse cuenta de esto. Sería como ver capítulos sueltos de Netflix sin ver la serie entera, ¿no? O te distraes y... Hace un año, cuando estaba en Bristol, estaba viendo con mis compañeras de piso esta película animada, Chico y Rita. Y pasa en Cuba y luego se van a Nueva York. Y una de mis compañeras de piso estaba bastante colocada, ¿no? Y de repente, pues se distrajo y volvió y dijo: ¿Por qué está nevando en Cuba? ¿No? Y te llevan 10 minutos en Nueva York. Te has perdido aquí parte de la historia. Por otro lado, la parte ética del samadhi, esta ausencia o atenuación de obstáculos, de estos 5 obstáculos, implica un punto de vista menos egocéntrico, menos narcisista, porque los obstáculos son por defecto, estados egocéntricos, deseo, yo, hostilidad, ¿no? Tú no, yo sí, ¿no? Son completamente egocéntricos. Cuando están más atenuados o incluso ausentes, por fuerza, ¿no? Estamos en un estado menos egocéntrico. Desde un estado menos egocéntrico podremos ver las cosas desde otros puntos de vista. Podremos ser menos rígidos con nuestros puntos de vista. Y esto contribuye evidentemente a la comprensión. ¿Y qué vemos desde ese punto de vista más completo, pero también menos egocéntrico? Pues quizás vemos cosas que no nos gustaría ver tanto. Eso también es el aspecto más agridulce de la práctica. Vemos a veces el dolor que nos llegamos a causar. Con la dolorosa también sugerencia de que somos por lo menos en parte responsables, que lo estamos haciendo, que no es solo una cosa que nos sucede, sino que estamos contribuyendo. Vemos dukkha, vemos dolor, vemos incomodidad, malestar. Vemos que ciertos patrones que hemos estado alimentando son bastante dolorosos. Y eso no es agradable, o sea, esto era un poco tautológico, ¿no? No es muy agradable ver el dolor. Pero es importante porque a veces contactar con el dolor de algo es lo que nos ayuda gradualmente a soltarlo. A decir, esto no me hace bien. Hasta que un buen día sucede, ¿no? Hablando antes de renuncia, de soltar, sucede esa renuncia como más por sabiduría, no, no por fuerza o por obligación, sino decimos, lo dejo estar porque no funciona. Me he hartado un poco de intentar este sistema. Y no va. Si estamos siempre intentando aislarnos de toda incomodidad, nos vamos a perder estos mensajes. Cuando los textos hablan de, especialmente el proceso como de despertar final, ¿no? Y por cierto, es una cosa que no le encuentro yo como mucha importancia, ¿no? Esa idea de despertar final. Pero me sigue pareciendo interesante cómo lo describen, ¿no? ¿Qué tienen que decir sobre esto? Aunque yo lo vea más como un proceso constante y no tenga muy claro que llegaremos a un estado en el que vamos a flotar siempre por encima de los obstáculos. Pero cuando los textos describen esos momentos como de insight y descubrimiento, hablan de que sentimos desilusión, sentimos desengaño, sentimos decepción. Luego también esto conlleva su alivio y su liberación, ¿no? Su, lo que decíamos antes, ¿no? De soltar a veces puede hacer que la temperatura de la tonalidad pues se vaya un poco para arriba, pero primero va un poco para abajo. Ya lo decía Alanis Morissette, thank you disillusionment, gracias desengaño. Pero al final, ver el cambio, que enfatiza mucho Martín, ver el cambio, ver la condicionalidad, es liberador porque vemos que las cosas no están atascadas en un punto. Si las cosas son diferentes en algún momento, aunque sea una décima de segundo, es que pueden ser diferentes, es que no tienen que ser como son. Es que son como son ahora debido a unas circunstancias. Y esto que a veces parece tan abstracto y tan grandilocuente, ¿no? De ver la condicionalidad, de ver la vacuidad, al final se acaba traduciendo a ver casos específicos, concretos, palpables y poco épicos, ¿no? De ese principio, de ver una cosa que cambia. Ver una cosa que estaba presente que ya no lo está. Justo hace unos meses, Martín y yo estábamos dando un retiro y en su charla dijo algo que me hizo darme cuenta de que hace muchos años tenía un patrón yo muy intenso de entrar en espirales de autocompasión en el sentido negativo, ¿no? De sentir pena por uno mismo. Y me di cuenta en ese momento que llevaba años, 5, 10 años, sin hacer ninguno de estos espirales. Pero no fue hasta ese momento que me hice consciente de que eso llevaba tantos años sin pasar, ¿no? Y ese darse cuenta ayudó también como a reforzar ese cambio. Ostras, pues a veces funciona la práctica. A veces pasan cosas, ¿no? Todo esto me lleva al último aspecto de Samadhi, que yo llamo fluidez. Y para esto voy a leer un párrafo de un texto. Dice, un orfebre o su aprendiz deposita polvo de oro en un recipiente y sopla, lo derrite y lo purifica. Mientras el oro no se asiente y se separe del pozo, no es blando, maleable ni radiante, sino frágil, quebradizo. No está a punto para ser trabajado. Pero al seguir soplando, derritiéndolo y purificándolo, llega un momento en que el oro se ablanda, se vuelve maleable y radiante. No es quebradizo, se puede trabajar. Entonces, el orfebre y su aprendiz pueden crear cualquier adorno que quieran, un broche, un pendiente, un collar, una cadena dorada. De la misma forma, para alguien dedicado a desarrollar la mente y el corazón, el recogimiento quizás no sea sutil, tranquilo, en paz, unificado, sino obstruido por los propios patrones. Pero llega un momento en que su mente está a gusto y se asienta internamente, se unifica, se recoge. Este recogimiento es sutil, tranquilo, en paz, unificado, no está obstruido por los patrones propios. Entonces, cualquier comprensión profunda a la que dirijan la mente pueden alcanzar. Esta imagen de un metal que cuando es moldeable, es trabajable, se puede convertir en cualquier adorno que queramos. Parece una imagen muy bonita de lo que aspiramos a hacer con esta práctica. Que la mente esté en un estado que no es tan rígida y por lo tanto quebradiza, sino que pueda ser adaptable. Responder a las circunstancias. Y no sé si os habréis dado cuenta que a veces este es uno de los efectos de la práctica. Volviendo de un retiro o en el día a día, es que al haber menos agitación, menos reactividad, cuando suceden cosas, pues nos podemos adaptar un poco con más facilidad. O nos podemos recuperar de una cosa difícil más fácilmente. Llegamos a un lugar y es, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué necesita ser hecho? Al final uno se olvida de sus planes o sus guiones y lo que ha decidido que quiere hacer y es. Dadas las circunstancias que tengo delante, ¿no? ¿Cómo me adapto? El samadhi es un estado donde la mente es maleable, es adaptable. En parte porque lo que la hace rígida, como esos obstáculos, están mucho menos presentes. Es un poco como. Como algunos de vosotros sabéis, yo antes me dedicaba a la música y en una interpretación de jazz donde la gente está improvisando y de repente, sin avisar, el batería puede decidir hacer un silencio o el trompetista hacer una melodía un poco fuera o el guitarra poner un acorde que no tocaba, divertirse. En ese momento no tiene ningún sentido parar y decir, esto no estaba en la partitura, esto no. No, no. Ya ha tocado el acorde que ha tocado. Tienes que tocar encima. Vas respondiendo a las circunstancias constantemente. Los estudios que han hecho sobre los efectos a largo plazo de la práctica de mindfulness hablan de flexibilidad cognitiva, emocional y conductual. Yo creo que es esta misma idea. Y para ir terminando, vuelvo a ese texto. En ese punto que decía, ¿no? Que una persona tiene la mente de forma maleable, la puede dirigir a cualquier comprensión y puede alcanzarla. Dice, si quieren, pueden experimentar los superpoderes. Siendo uno que me transforme en muchos, siendo muchos que me transforme en uno. Que conozca o que reconozca la mente codiciosa como codiciosa. la mente aversiva como aversiva, la mente confusa como confusa. Que reconozca la mente contraída como contraída, la mente compuesta como compuesta, la mente limitada como limitada y la mente ilimitada como ilimitada. Esos son los superpoderes. El segundo es como poco ético, ¿no? Reconocer la mente codiciosa como codiciosa. ¿Esto es un superpoder? Pues no, pues sí, porque muy a menudo se nos pasa. No es una mente codiciosa, es que tengo razón. No es una mente aversiva, es que ¿cómo se atreven? Poder reconocer esto cada vez es un superpoder. Poder ver qué filtra la mente para poder vivir más desde la intención y no desde el impulso automático. Y al final poder ser, ¿no?, como ese material que se convierte en el adorno que sea. Y me gusta especialmente, y con eso termino, el primer superpoder, siendo uno que me transforme en muchos, siendo muchos que me transforme en uno. Creo que habla de esta imagen de poder ser adaptable y convertirse en aquello que la situación requiera, sin insistir mucho en que no, es que yo soy de esta manera. Y a la vez, esa diversidad que tenemos todas en nuestras vidas también está, o sea, la subyace el hecho de que somos nosotros. Todos esos muchos somos nosotros. Lo voy a dejar aquí.